Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Bueno, yo os veo contentísimos, sí, contentísimos, ¿eh?
Ese hombre, sí. ¿Cómo no vamos a estar contentos?
Pues porque hay
Nieves.
Aspectos de la actualidad,
claro, nada,
política,
nada.
Económica y social, pues que a lo mejor,
¡buf!
Pero es verdad
una,
que ahora
Vicente,
se abre una ventana, ¿eh?
Vamos
nos relajamos,
la gente...
ponemos todo... todos nuestros problemas y preocupaciones allí, fuera del estudio.
Quiero echar un mitin, ¿me dejas un mitin?
Sí, venga, a ver.
Vamos a ver. La gente tiene que pensar en positivo.
Correcto.
Pero no es porque lo diga yo, sino porque tenemos que pensar. Uno está bien, porque si no, se da uno una vuelta por un hospital,
sí,
y ve las cosas que hay por el mundo. Entonces hay que aprovechar cada momento, disfrutar de cada momento. Es verdad, no es una cosa... Es que hay que disfrutar de cada momento.
Pues yo os digo...
No es un consejo autoayuda.
No, es una filosofía de vida.
Disfruta.
Y yo disfruto, porque mira, a nosotros nos has fastidiado las vacaciones haciéndonos quedarnos aquí en agosto. Entonces yo...
No me hagas
yo,
que me sienta
que
mal.
Que Isaac Vizcaíno se haya quedado este mes de agosto también con nosotros hoy aquí, me llena
de
orgullo y satisfacción.
No, me llena de fervor por dentro hacia la posibilidad de fastidiarle también el trabajo hacia nuestro maravilloso técnico de realización, porque esto de fastidiarnos a nosotros es algo ya que te has cogido como norma cada año.
Claro,
¿eh?
Es la filosofía de vida.
Filosofía.
Es mi filosofía de vida.
Fastidiarnos las vacaciones.
Bueno,
correcto.
Porque sepas que yo estoy encantado.
¿Por qué?
Por estar aquí.
Y sobre todo porque fuera hace muchísimo calor y aquí dentro tenemos un microclima maravilloso. Maravilloso.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
Eso es lo que te iba a decir. ¿De qué vamos a hablar?
Escucha, se te pone un poco la... Tienes ganas de hablar de comida, yo creo.
Sí, pero esta música no es casual.
A ver.
Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como
¿por qué
comer
palomitas. ¿Palomitas de maíz? ¿Vamos a hablar de palomitas de
no,
maíz?
No, no,
¿de qué,
no,
de
no.
Qué?
Mira, pues porque he puesto esta música porque hoy estoy romántico.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, qué bien.
Estoy romántico y me quiero acordar hoy de mi mujer.
¿Por qué?
Sí, porque hay veces...
¿Es vuestro aniversario?
Hay veces en las... No, pero casi, ¿eh? Hay veces en las que llega a casa y dice, hoy nos hemos montado en la oficina una manolitada.
¿De verdad?
Sí, sí. Entonces resulta que se ponen...
¿Pero estamos hablando de los manolitos?
Tal cual. Resulta que lo que hacen es que se ponen de acuerdo. Sí. Se ponen de acuerdo.
Unos manolitos por ahí.
Se ponen de acuerdo y ponen unos euros cada uno allí en la oficina y compran 4 kilos de manolitos.
Bueno, bueno, sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero por favor, ¿le puedes explicar a los oyentes qué son los manolitos?
Los manolitos son los mejores croissants del mundo, contando con los franceses, ¿sí? Los tenemos en Madrid y son deliciosos.
Pues,
tienen un secreto que nos va a desvelar hoy, una figura clave en la empresa y que si no lo desvela él, lo desvelo yo.
¿De verdad?
Tal cual.
Pues a ver, Pablo Nuño, CEO de las pastelerías Manolo. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros fenomenal y ustedes yo veo que también porque van como un tiro, es que son los pasteles más conocidos del mundo.
A esta gente joven de ustedes nada, ¿eh? Porque son gente joven que está triunfando.
De tú, por favor, de tú.
Y además,
pues de tú.
Y además, escúchame, no son Don Manolos, son Manolitos.
Es verdad, Manolito.
En el nombre va implícito.
Eso es, ya en el diminutivo ya podemos tutearnos. Bueno,
somos...
¿y cómo son...?
Somos Don Manolitos y vamos de manolitada en manolitada, vamos a coger el concepto.
Es verdad.
Oye, pero te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, mi mujer viene emocionada que algún día, mira, han sobrado varios y lo trae a casa ya ese fin de semana engordo como 4 kilos.
Qué bueno.
Pero maravillosos, claro.
Oye, pero Pablo, yo sé que los Manolos son conocidos en el mundo entero, pero los Manolitos, pero vamos a explicarle a los oyentes... ¿Cómo son? Descríbenoslos. Ponnos un poquito de sabor al croissant.
Genial. Pues nada, este croissant, si cierras los ojos ya tocas la experiencia de primera mano. Pero bueno, estos croissants, estos mini croissants, ¿no?, que elaboramos, son con una mantequilla local de Madrid, que es de una calidad sublime. Y bueno, pues contamos con uno de los mejores, o sea, con las mejores materias primas para elaborar este croissant, ¿no?, que es jugoso, que es crujiente, que además engancha, ¿no?, y que es perfecto para desayunos, para meriendas y para cualquier hora, ¿no?
Pero ha sido, discúlpame, una irrupción increíble lo de los manolitos, ¿no? Es que es como, uh-huh, ha corrido como un reguero de pólvora, y eso es un poco el boca a boca. Quiere decir esto, vamos, con absoluta rotundidad, que está buenísimo. La gente está entusiasmada con los manolitos.
Y sobre todo que eres capaz de diferenciarlos porque no hay otro sabor igual.
Son pequeñitos y el sabor, yo te digo de verdad que no lo conocía hasta que de repente ha llegado esto y hay una especie de fiebre.
Mira,
no sé, lo habéis notado, supongo, ¿no?
Está clarísimo que al final es un croissant diferente, ¿no? Porque el croissant en sí es un bollo espectacular, ¿no? Pero también es muy complicado de elaborar y de cocer en su punto, ¿no? De hecho, mucha gente asocia el croissant a un bollo seco, ¿no? Pero cuando prueban el manolito, ya quedan enganchados y ya solo quieren manolitos, ¿no? Es brutal. Y el crecimiento es exponencial. Empezamos hace 4 años aquí en Madrid, por ejemplo, y bueno, no paramos de atender colas y colas de gente que todos los días, hasta desde primera hora, que van aquí a las pastelerías para recogerlos para la oficina, no dejan de venir y de recomendarlo, porque es que esto va de boca en boca y estamos ahora mismo saturados, ¿no? Abriendo más pastelerías en Madrid y en el resto de provincias, ¿no? Sí, que vamos a empezar ahora.
Pero Pablo, no te vengas arriba, ¿eh? Que, quiero decir, el croissant por norma suele ser un bollo relativamente seco, si no fuera por la mantequilla, y en vuestro caso no lo es, y ahora es donde quiero que entremos, porque no lo es, porque lleva el doble de mantequilla de lo que debiera llevar, y esa es la clave del éxito, ¿no?
Bueno, no es cuestión de que lleve el doble, ¿no?
Bueno, que lleva el doble de la mejor, además.
Total, pero Manolo muchas veces, ¿no?, que es el creador y el responsable de Obrador, ¿no?, dice que por accidente, pues un día echaron el doble, ¿no? Pero no es que lleve el doble de mantequilla. Yo creo que al final las proporciones son muy parecidas al resto de croissants, pero lo que no es parecido es la mantequilla, la harina y el tipo de materia prima que utilizamos. Yo creo que cuando cuidas todo eso te sale un croissant tan exquisito, ¿no?
O sea, Pablo, tú en las cuentas de la empresa no viste que de repente se aumentara el doble el pedido de mantequilla, ¿no?
El escandallo no me figura así, pero el doble no tiene. Pero sí es verdad que es un croissant muy rico en mantequilla, tiene una cantidad de mantequilla por encima de lo que venimos acostumbrados, pero ya te digo que si coges un croissant y le echas el doble de mantequilla, no te sale el manolito.
Y permíteme que destape otro secreto de la empresa. ¿Es cierto, cierto, Pablo, que el único punto que fastidia a la familia es que existen los manolitos blancos y no rojiblancos?
Total, total. Pero bueno, afortunadamente en el grupo somos más madridistas, yo creo que atléticos.
Más merengones.
50-50. Y bueno, además uno de nuestros socios, que es Álvaro Morata.
Eso es.
Que bueno, que ahora está en otro equipo, pero que tiene corazón blanco también. Yo creo que nos da más juego a los merengues el manolito blanco.
Oye, una cosa, Pablo, para la gente un poco de fuera de Madrid que nos está escuchando, dice, pero tenéis, me ha parecido escucharte, previsto...
Pues, planes de expansión.
Planes de expansión, ¿no? Porque, ¿por dónde queréis empezar? Porque estoy seguro que la gente que nos escucha dice esto. ¿Qué pasa, que quiere ir a Madrid a comerse esto o cómo?
Pues mira, por suerte vamos a poder estar presentes en más ciudades. Ahora mismo estamos estudiando la posibilidad de adentrarnos en Barcelona, en el Levante, en la zona de Valencia y Alicante, y sobre todo vamos a expandirnos también por la zona de Valladolid y principalmente en Madrid, porque en Madrid el problema que tenemos es que no abarcamos toda la demanda que hay actualmente de manolitos, y bueno, pues vamos a abrir más pastelerías para que pueda llegar a más puntos de la provincia.
¿Y el envío es factible o por el tipo de producto es algo complicado?
No, el envío es muy sencillo porque trabajamos a través de plataformas de delivery que pueden acceder a través de nuestra web o en, por ejemplo, Glovo, que es uno de los partners del grupo.
Pero yo me refiero al envío fuera de Madrid, es decir, por ejemplo, mis padres que están en Granada. Ahora mismo es inviable, ¿no?
No, tus padres si están en Granada lo que tienen que hacer es mandarte en un coche corriendo con
una casa. Les he llevado
Oye, alguna vez.
No, no, les he llevado alguna vez, ¿eh? Sí, sí, les he llevado y se han vuelto locos después de probarlo. ¿No? Sí, sí, claro.
Oye, Pablo, como CEO, ¿tú sabes cuántos manolitos nos comemos los madrileños y los que no son madrileños que vienen a Madrid a probarlos?
Al año, al mes, semanal.
Ah, o sea, que te lo sabes todo.
De memoria.
Mira, ¿sí? A la hora, Pablo, a la hora.
Ahora mismo, en este segundo, ¿cuántos manolitos se están comiendo?
Tendría que colgar el teléfono y consultar el sistema, pero para que te hagas una idea del alcance, en Madrid, por ejemplo, este año vamos a superar los 90.000 kilos en Madrid capital.
¿90.000 kilos?
Qué hay días que estamos en medias de 500 y hay medias, o sea, hay días que hemos llegado a tocar los 1.000 kilos. O sea, que imaginaros la repercusión.
1.000 kilos de manolitos, bueno.
¿Hay algún día al año que digáis, pues no lo sé, porque, por ejemplo, hay dulces que son claramente estacionales, hay postres que se compran especialmente para algún tipo de fiesta o algo? ¿Hay algún día al año que sea el día del manolito para vosotros?
Pues yo creo que son todos, ¿eh? Pero en especial los viernes, sábados y domingos ya es una cosa loca, ¿no? Sí. Al final nos vemos muy desbordados y está claro que los fines de semana, jueves, viernes, ¿no? Ya empieza la fiebre, como decimos aquí, y sí se notan los números, ¿no? Se notan los números como la gente de jueves a domingo los consume en mayor medida.
Oye, antes Vicente Azpitar te ha desvelado el secreto de, o uno de los secretos de por qué están tan ricos los manolitas, porque es la calidad de la mantequilla y sobre todo las proporciones de la mantequilla. Pero yo no sé, Pablo, si tú nos puedes contar otro secreto, y es de dónde viene el nombre de manolitos, porque sé que tampoco fue casualidad el pedido que os hizo, creo que fue una empresa farmacéutica o un laboratorio.
Efectivamente, fueron los laboratorios de Colmenar que de repente un día llamaron por teléfono pidiendo manolitos, ¿no? Y todo el mundo, bajo su asombro, pues dijo, oye, ¿qué será esto, ¿no? Y dijo, sí, los mini croissants que vendéis y demás. Y no sé por qué, como empezó de boca en boca todo y todo el mundo lo recomendaba como manolito,
maravilloso,
pues ya dijimos, oye, pues si la gente ha decidido que se llame así, ¿para qué estar discutiendo, no?
Oye, pero y es que manolito, fíjate, fíjate, ese laboratorio farmacéutico que pregunta por los manolitos a una pastelería que puede tener 1.000 productos y dice, oye, pero los manolitos, ¿qué son? Las ensaimadas, los croissants, el bollo suizo, al final el croissant... A partir de hoy también surge otro concepto y es la manolitada, ¿eh?
La que
te ha hecho Vicente.
Campaña de marketing, ¿eh? ¿Verdad? Los viernes manolitada la empresa.
Esto, Vicente, con tu permiso va a ir a redes sociales.
No, perdona. Con mi permiso no. Porque vinisteis hace unos meses a estos estudios con Federico Jiménez Los Santos.
Cierto.
Trajisteis sus correspondientes cajas y yo aquí no veo nada.
No le hagas caso, Pablo. No le hagas caso.
Estuve lento. Vinieron con el gran Alberto Fernández y yo estaba en el coche oyendo y me dieron ganas de volver corriendo a la radio.
De pegar el volantazo.
Me lo he perdido. No, lo que yo sí quiero hacer, y me voy a poner en contacto con ellos, es hacerles una visita a ver cómo se hacen en directo.
Muy bien, fenomenal. Nos lo apuntamos. Pablo Nuño, CEO de Manolo Bake, de las pastelerías Manolo, os deseamos todos los éxitos que ya tenéis, pero...
Pero la expansión.
Elevados al cubo.
Manolitos por el mundo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Nos vemos.
Cocinero, enciende bien la candela.
Prepara con espero.
De comer, macho, con los manolitos. Qué bonito.
No, pero hemos empezado por el postre.
Sí, exacto.
Pero claro.
Vamos al revés, porque vamos a hablar tarde. A esta hora de la tarde es merienda.
De comida, bueno, para mañana, para la gente,
sí.
¿No?
Bueno, sí, sí.
Y vamos a ver.
Un poco de aire. Sí, un poco de aire, hombre.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
Pues
comida.
De comida para variar, ¿no?
Sarandonga, nos vamos a comer.
Sarandonga, un arroz con bacalao.
Pero ¿y de qué estamos hablando? O sea, cocinero. ¿De qué estamos hablando?
Un arroz con habichuelas.
Con arroz, yo creo que va la cosa de arroz.
Y un arroz con bacalao.
Sí.
Entonces, y un arroz con bacalao. Aquí hay algo.
Estaremos hablando. ¿Aquí hay arroz encerrado?
Efectivamente. Hay arroz encerrado en forma de paella. Arroz encerrado.
Para ti la vida, vamos. Aquí hay arroz encerrado.
Mira, vamos a hablar con Beatriz Albo y ahora los oyentes van a saber por qué nos reímos.
Porque te voy a decir, ¿qué? Arroz encerrado en una botella.
¿Cómo? Por eso.
Como si fuera...
¿Pero de qué estáis hablando?
De paella, paella en una botella.
¿Cómo? Paella en una botella, eso rima y todo.
Beatriz Albo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal tú?
Eso es.
¿Qué tal tú? ¿Cómo se te ha ocurrido lo de las paellas en la botella?
Pues mira, esto la verdad es que ha captado, bueno, todo el mundo está con la curiosidad. La llamé así, paella en botella, porque me gustaba mucho la canción de Sting, Message in a Bottle, mensaje en una botella. Yo quería mandar ese mensaje aquí donde vivo, en el Reino Unido, que la gente cocinara paella. Entonces, lo que yo creo en realidad es una especie de fumet, una emulsión, que tiene todo, menos el arroz y luego lo que tú le pongas, verduras, pescado, marisco o conejo, lo que te quieras, eso ya lo tienes que añadir tú. Entonces, en 20 minutos tienes la paella riquísima.
Oye, Beatriz, vamos a contarle tu historia a los oyentes porque es una historia fabulosa, una historia maravillosa. Tú llevas 30 años
casi
viviendo,
30 años, sí.
Casi 30 años viviendo al otro lado del charco. Bueno, no tan lejos,
sí.
Pero sí estás en el Reino Unido.
Sí,
estás,
sí.
Porque tú naciste en Salamanca.
Salamanca.
Te vas a Gales con una beca para investigar. Después te mudas a Manchester. Allí empiezas un postdoctorado. Llevas allí casi 3 décadas. ¿Y cómo te da por esto del cocinado y acabar haciendo una paella dentro de una botella?
Después del doctorado, yo creo que te empezó a orientar ya, ¿no?
Sí, la verdad es que yo siempre digo que la cocina es química. Igual que el amor es química, pues la cocina es química. Y entonces química en el sentido bueno de la palabra. O sea, yo lo que he creado son una colección de salsas típicas tradicionales españolas, muchas de ellas que siguen las recetas familiares de mi abuela y de mi madre, que eran grandes cocineras, y mis abuelos tenían un restaurante en Salamanca, y el Roma, y entonces yo lo que he hecho es que me gustaba tanto la cocina y creé como un mini laboratorio en mi casa, y entonces empecé pues poquito a poquito a ver si la gente le gustaba mis salsas, venía a comer a casa, ay, ¿por qué no las vendes? Muchos de mis amigos españoles que viven por aquí también les decían, bueno, es que tiene un sabor impresionante. Y entonces, pues me decidí y vivo aquí en el norte de Gales, aunque como tú bien dices, en Manchester es donde yo he trabajado y donde hice todo mi postdoctorado y trabajo en investigación. Pero ahora, pues he tenido que dejarlo todo y me dedico al 100% a llevar mi negocio, que es Sabor de Amor. También por otra canción de Danza Invisible.
Sí, sí. Pero Beatriz, decir que la comida es química es como decir que la vida son matemáticas. Yo creo que hace falta un
poco de explicación.
Y sobre todo hay que...
ya he dicho, habla de amor, ¿eh?
Hay que pasar a la parte práctica. Los cocineros suelen hablar de memoria de sabores. Vale. Y es lo que a ellos les permite hacer esas fórmulas mágicas para componer pues lo que son capaces de componer en cocina. Entiendo que tú también tienes que tener no solo unos grandes conocimientos químicos, sino sobre todo una gran memoria de sabores para saber en qué se va a traducir todo eso.
Sí, efectivamente. Mira, me gusta mucho que digas esto porque desde muy pequeña yo tengo un sentido del olfato y un sentido del sabor impresionante. O sea, yo sacaba olores de mis amigos que venían o familiares por la colonia, ya en el portal de mi casa ya sabía quién estaba allí. Y eso relacionado también con el sabor, muchas de las cosas que yo hago, mis amigos que viven aquí dicen, pero ¿cómo sacar el sabor tan idéntico? O algo que comes y dices, bueno, esto tiene tal. Y todos dicen, bueno, ¿qué dices? Sí. Entonces, tengo esa virtud. Y entonces, gracias a ese sentido tan desarrollado que tengo del olfato, el sabor y a la vez los conceptos que yo he aprendido porque trabajé mucho tiempo en investigación en el área de comida, ¿no? De lo que es investigar pues que muchas de las comidas tenían pesticidas, que tenían muchas sustancias químicas que no tenían que estar para extender la vida del producto. Y entonces yo pensé, bueno, hay muchas cosas naturales que pueden extender la vida de un producto, o sea, que pueden durar embotellado un año o dos y que no necesitan tener ni conservantes, ni colorantes, ni nada de lo que le ponen. Y así fue cuando yo empecé a crear este mini laboratorio de todo lo que yo hago, ya te digo, es todo natural y todo siguiendo recetas tradicionales. Entonces, ahí yo creo que ha sido el éxito de mis salsas, que la gente las prueba y dice, bueno, nunca me hubiera imaginado que esto subiera tan rico viniendo de un tarro de cristal.
Qué bien, qué interesante. ¿Y cuántas botellas de la paella esta vende, por ejemplo, en un mes?
Pues mira, si tú ves mi casa en estos momentos, que precisamente hoy ya me han dado las llaves de mi local, donde me voy a trasladar, pero si tú ves mi casa, esto es como si fuera, bueno, no es un circo entero, porque esto parece una producción, empaquetamiento y salida al coche y del coche a mandar todos los paquetes. He vendido, desde que gané este programa de televisión en la BBC, he vendido casi más de 9.000 botellas de paella. O sea, ha sido impresionante.
Ya da la impresión de que casi ya, entre comillas, debes tomarte la, para expandirte, de tener una organización...
Bueno, es que empresarial, se la están disputando todos los supermercados británicos, ¿no, Beatriz?
Sí, exactamente. Y además, ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí me gusta mucho es que, especialmente en los tiempos que corremos, que tanta gente se queda sin trabajo por circunstancias, bien de que cierran negocios o bien por lo que sea, yo hago 51 años este año y yo jamás me hubiera imaginado en la vida que yo fuera a montar un negocio y mucho menos que fuera a tener esta trascendencia.
Beatriz. A mí me gustaría, porque estaba recordando ahora la película francesa El Chef.
Ay, sí.
Y supongo que ya sabrás por dónde voy en el momento en el que además el protagonista, que es un afamado chef francés con estrellas Michelin, y se da cuenta de que tiene, o le convencen de que tiene que traspasar su comedia, es una comedia, pero tiene que traspasar su comedia al ámbito molecular, ¿no?
Exactamente.
Que es tu especialidad, además.
Es mi especialidad.
Y de repente aparecen ahí unos técnicos que consiguen convertir lo que vendría a ser un potaje de garbanzos en una pequeña pastillita molecular, ¿no? Y es el nuevo menú del chef, ¿no? Para la siguiente temporada. No sé si podemos hablar en pasado por si hubieras recibido o estarías dispuesta a formar parte de algún equipo, de formar equipo con algún gran chef para hacer este tipo de transformaciones.
Por supuesto, porque a mí, fíjate, yo soy muy seguidora de, bueno, Adrià y de muchos de los que hay ahora, pero a mí eso me hubiera encantado poder visitar cuando su restaurante estaba allí en el Bully,
claro,
que ahora es una fundación.
Exacto.
Entonces a mí eso me fascina porque es verdad. Lo que más me gusta es cuando tú comes algo y que haya esa explosión de sabores y de que sea una experiencia cuando tú comes algo. No simplemente el decir, llenar el estómago y seguir para adelante, no. Sino algo que bueno, para mí sería mágico, sería ideal. Me encantaría mucho una cosa así.
Pues Beatriz Albo, la española salmantina, creadora de la paella en botella, le llegan pedidos de toda Europa,
sí,
ojo.
Me gustaría saber cómo acceder a esta información, porque yo no...
Muchas gracias, sí, pues mira, tengo mi página web, se llama sabordeamor.com,
sí,
y allí pues tengo todo lo que hago, donde todo lo que ha pasado de este gran programa que he ganado, la mejor salsa del Reino Unido artesana.
Fíjate.
Y entonces eso ahí tengo, pues vendo por internet, me han llegado ya pedidos de España, o sea que...
Claro,
que y más que te van a llegar, más que te van a llegar.
Sabor de amor, qué bonito.
Sabor de amor, sí.
Fijaos,
además, al principio pensé, a ver si en español aquí no lo van a poder decir, pero les encanta y a mí me gusta mucho por eso, por la canción que tiene, entraña todos los sabores de fruta de la pasión y labios de fresa, todo eso me pareció muy bonito el nombre, para muy adecuado.
Muchísimas gracias, Beatriz
Muchas
Albo.
Gracias a vosotros.
Y te deseamos también todos los éxitos, los que ya tienes, pero te repito, elevados al cubo.
Muchas gracias, de verdad, ¿eh?
Muchísimas.
Es un placer hablar con vosotros.
Oye, que mira, que está abriendo la puerta del estudio Elena Berberana. Buenas tardes.
Buenas
porque
tardes.
Tiene un compromiso aquí con Vicente Azpitarte, sí, porque no quedó muy bien la cosa el día que hablamos de los vinos baratos, de los vinos de menos
no
de dos
química,
euros
no
en el supermercado.
Yo veía que no tenía su nivel ni el de los oyentes, entonces digo, bueno, pues vamos a
prepárate.
Los vinos más caros de España, Nieve.
¿Y? ¿Error?
¿Error qué?
Error clamoroso.
¿El tuyo, el de Elena,
no.
el de los...?
Vamos a ver ahora
es
qué pasa,
error
Vicente.
De todos, porque tengo que decir que después de la maravillosa selección de vinos por menos de 2 euros, yo decido que no vuelvo a beber un vino por más de 2 euros.
¡Vaya! Ahora resulta
pero
que
tú ya sabes qué es. Dime qué dices, que yo me opongo, ¿no?
Yo me he ido a probar todos y cada uno de los que habló Elena aquí.
Y
no vuelvo a comprar una botella por más de 2 euros.
Entonces, bueno, le dejas a Elena.
Bueno, pues nada, pues yo cojo ahora y ya.
Oye,
no tengo nada que decir.
Pido desde aquí que la semana que viene Elena traiga caviar iraní por menos de 2 euros.
eso no sé si lo vas a conseguir, Elena.
Me parece que eso ya es un reto demasiado complicado, ¿eh?
Ahí estaremos.
Esto es como lo de las gulas y las angulas.
Sí.
Pues te pintas ahí un...
Sí,
¿no?
Pinto unas huevas de esturión iraní.
Bueno,
¿no?
Eso tampoco, por 2 euros yo creo que tampoco lo consigues. Bueno, Elena, a ver, dispara. Vinos,
bueno,
caros.
Pues la verdad que tenemos que decir que España tiene el vino más caro del mundo.
Que nos ha ido
más que los franceses.
Más que los franceses.
Atención.
Sí, en el número uno, pero voy a empezar por los más asequibles, vale. Si te parece.
Dentro de los
y
yo quiero apostar, yo no lo desconozco por completo, ¿eh? ¿Puedo apostar ya de primeras o no?
Venga, puedes decir, venga.
¿Podría ser algún vino? No lo sé, no he leído nada.
No tiene.
¿Podría ser alguno de estos vinos que han estado tiempo bajo el mar, por ejemplo?
No.
No, vale.
No. Es un vino, es una edición especial, pero bueno, espera, que yo ahora te lo cuento.
A ver,
entre los vinos más caros de España, voy a dar paso, vamos, digamos, a 3-4 vinos que rondan los 300 euros la botella. Bueno. Y esto, digamos, son...
Vicente Escalderilla.
Eso nada, eso es entre los más baratos. Sí que es verdad que nos hemos encontrado mucho Ribera del Duero entre los mejores vinos, es decir, mejores vinos por el precio, porque sí que dicen los enólogos que en el precio va también las ediciones, si son limitadas, el precio sube. ¿Que por qué son limitadas? Bueno, porque se supone que la uva está mejor seleccionada, la cosecha es del 2012 o mínimo del 2012 para que cueste este más o menos los 200-300 euros. Y entre ellos, bueno, pues tenemos Dominio es la Diva, que es un vino tinto, Ribera del Duero.
¿Sí?
Ese cuesta, nada, unos 257 euros.
Como para que se te rompa la botella.
Esto
en Bilbao es la copita, ¿no? En Bilbao la copa, ¿no?
Después tenemos de la comarca de La Rioja, para que no se enfaden también en La Rioja, de Bodegas Contador, de Benjamín Rodeo, hemos encontrado Alberto. Un vino que también está calificado de excelente, cuesta también unos 250 euros la botella.
Bueno.
Otro Ribera del Duero, por ejemplo, Dominio del Águila Canta la Perdiz. Por lo visto, este vino es muy famoso entre
Dominio
los enólogos.
Dominio del Águila Canta la Perdiz.
Sí, sí, así
tiene
se
tiene que tener
llama.
Una etiqueta
Dominio
como la botella.
Dominio del
¿eh?
Águila Canta la Perdiz. La Perdiz canta y canta también su precio. 300 euros la botella.
Bueno, bueno.
Después ya vamos subiendo. Con otro Ribera del Duero, en este caso es un Pesus, se llama, y la botella puede rondar los 300
euros. Y se vende al Pesus,
euros. ¿No? No se vende.
El Pesus de la uva.
No se vende,
de la uva,
no
sí.
Se vende al peso.
¿Cuánto has dicho, Elena?
300.
Este ronda los 300 euros.
¿Por qué número
ya,
vamos?
Es la segunda escalón ya, ¿eh?
Aquí vamos a dar ya un salto cualitativo y cuantitativo.
Sí, sí.
O sea, porque vale, ahora Pesus. Ya de aquí, de este Ribera
bueno,
del Duero, nos vamos
lo
ya...
lo de cualitativo lo tengo que probar yo, ¿eh?
Hombre, según los enólogos,
pero si te pagas
sí,
tú la botella, estupendo. Sí, no te la va a pagar Elena.
Administración.
Sí, claro.
Hay que hacer el reportaje.
Sí. Espérate, porque para el vino más caro del mundo vamos a tener que hipotecarnos. Eso ya te lo digo. Bueno,
subimos otro escalón.
Sí, subimos ya a La Faraona. La Faraona.
Faraona muy conocida, sí, Lola
Flores. Claro, pero es que también, Nieves, hay que tener en cuenta que, bueno, que hay botellas de La Faraona que pueden costar 700 euros, pero después, según la cosecha, ronda hasta los 5.500 euros la botella.
¡Qué bárbaro!
Exacto.
5.500
euros. O sea, imagínate.
¿La Faraona de dónde es?
La Faraona, la producción, que por cierto, lo que comentábamos antes es ínfima porque solamente se hace un barril al año. O sea
claro,
que
hay su precio, claro.
Imagínate, pues lo elaboran los hermanos Álvaro Palacios y este posee, o sea, viene de la viña del Bierzo y está repartida en diferentes parcelas que tiene varias escalas de altitud. Y bueno, pues este también se encuentra entre los más caros de España. Después ya
la
nos vamos
Faraona.
También. Sí, La Faraona.
Yo me los estoy apuntando todos por si alguna vez me invitan a alguno, por lo menos saber que es un vino caro.
Que por cierto, dicen, hay estudios que también lo he recogido aquí, dicen un estudio de Robin Goldstein.
Atención.
Un autor del estudio dice que no se sabe si merece la pena pagar tanto por un vino y si se nota.
Pues espérate,
y dice,
porque yo te voy a traer uno. Te voy a traer uno que creo que va a superar todos esos, ¿eh? Y además lo he visto, ¿eh?
¿De menos de 2 euros?
No, de los que estamos hablando de los caros.
Ah, de los
sigue,
caros.
Sigue.
Bueno, oye.
Dice que se han hecho 6.000 degustaciones y que no había apenas, no sabían diferenciar. ¿sabes? Entre un vino muy, muy caro y otro que fuera barato. Entonces, eso sí, los enólogos sí, sí, porque claro, son expertos, pero después lo que es el paladar
medio... El común
medio,
de los mortales. En catas ciegas, nosotros nos cuelan un dosimo.
Bueno, pero viñarcada...
Correcto, correcto, pero eso es como si coges un básico de Louboutin de 600, 700 euros y le pones otro al lado. A lo mejor hay gente que no es capaz de distinguir entre uno bueno y uno caro.
Y vamos al caro, más caro, carísimo, el que nos tenemos que hipotecar no solamente la casa, el coche, la familia, todos para bebernos una copa. A ver.
Es una edición limitada que ha salido, o sea, salió el año pasado, este año está también, se llama Aurum Red y cuesta lo que es la edición completa... 340.000 euros.
Cuidado, la edición completa, no la botella.
Sí, pero la botella oscila entre los 17.000 y 25.000 euros.
¡Qué bárbaro!
Es el vino más caro. ¡Qué bárbaro!
Invitan un vino de esos y tienes que hacer de todo.
No.
Es que no abro la botella.
Se nos ha venido arriba.
Es como una joya. Es como si te regalan...
Y si te lo vas a beber y dices... ¿Pero qué hago? ¿Qué estoy haciendo?
No.
Yo tengo uno...
Copa puede costar 2.000 euros, una copa de ese vino.
Tengo aquí una foto, y además es de tu tierra. ¿Mm? Es un vino francés, pero es una foto de tu tierra, Nieves. Es una foto
de
hecha
Atrio.
En Cáceres, en la bodega de Atrio.
Es que tiene de los mejores vinos.
Bueno, estamos hablando de una botella de 1883 que Atrio vende por más de 100.000 euros, 120.000 euros masiva.
¡Qué bárbaro!
1883.
¡Qué bárbaro!
Pues
qué
es
bárbaro.
Un vino francés, ¿eh? Que estábamos hablando de vinos
claro,
españoles.
Es que yo solo he cogido vinos españoles.
Tendrá que venir un jeque árabe, bueno, sí, que encima no pueden beber vino.
Correcto.
Claro, es que al final, ¿quién se va a beber
bueno,
eso?
Es que imagínate...
Que lo pague el jeque y
nos
vamos.
Que lo pague el jeque y nos vamos nosotros.
Imagínate la inflación del alcohol o de los vinos si los árabes compraran y bebieran vino. ¿Cómo subiría de precio?
Imagínate. Pues Elena también. Berberana, no sé si te ha puesto
Elena,
más deberes para otra
Elena,
semana, pero...
Tenemos que pensar, hay que traer otra cosa. ¿Sí?
Bueno.
Pues, le damos una vuelta.
Mira, vamos a ver. Pues ahora en el pasillo vais hablando de eso, mientras me vais pensar, desalojando el estudio despacito, que yo tengo que seguir aquí.
Tengo uno por 50 céntimos que os va a dejar alucinar.
¿Vino?
Sí.
Los porches,
En cartón.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.